Entonces pueden convertirse en 166, pero también apostamos en el Marruecos-Francia. Victoria de Francia sin necesidad de prórroga, gol de Giroud en cualquier momento, que se marcan más de 2,5 goles y que marcan las dos selecciones, apuestas 10 euros y puedes llevarte 76. Esto es el combi partido de Betfair para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Manolo Lama, si Argentina gana el Mundial, ¿Messi pasaría la historia como mejor jugador superando a Maradona?
Para mí ha sido el mejor jugador, aunque no gane el Mundial.
Tomás Guas, ¿ha nacido Amrabat?
Antes que nada, el martes sentencia del caso Neymar. Pasado mañana. Y se vislumbra otro triunfo de don José María Fuster Fabra.
¿Cómo era el Amrabat? Sí, que se ha nacido.
El martes, ¿Amrabat ha nacido o no?
Vale, pobre hombre. Emilio, ¿crees que Luis de la Fuente, es que te lo digo porque es de los pocos a los que se lo has negado? Lo has dicho.
Hombre, pero a ver, escúchame una cosa. Ese muchacho, estando Chuaveri, querido.
Vale. Es que, Emilio, ¿crees que Luis de la Fuente puede hacerlo mejor que Luis Enrique o tampoco es muy difícil?
Seguro, tampoco es muy difícil.
Albelda, Croacia-Marruecos, ¿es la final que merecemos ver?
Sí.
Cañizares, ¿quién está siendo para ti el mejor portero del Mundial? Cañete. El de Croacia.
Bueno, yo creo que los más decisivos parando penaltis, pues, o no.
Oye, los paradones de Dibu en la tanda de penaltis fueron enormes, ¿eh?
Brutales. Bono. Te iba a nombrar a Dibu y te iba a nombrar al croata. ¿Cómo es? Sí.
¿Y Bono, que nos pararon los otros tres?
Por que te le nombra al primero. Y Palomar. Fíjate que estuvo nervioso en el partido de la primera parte.
Pero Palomar, ¿cuál ha sido para ti la gran sorpresa en este Mundial y cuál la decepción?
Hombre, la gran sorpresa ha sido Marruecos, está claro. Y la gran decepción por la parte que nos toca España.
Ciro, ¿sigues manteniendo que ficharías a Mbappé para el Real Madrid aunque no gane el Mundial?
Vamos, si tengo que ir de rodillas a París en cuanto vuelva, vamos, voy para allá.
Lo único es el salto que ha dicho toda la noche.
¿Y recoges a todos los que estén pidiendo perdón en las iglesias y en las mezquitas?
Nosotros seguimos de rodillas.
Antoñito Ruiz, ¿Vlahovic puede ser el sustituto de Joao en el Atleti?
Lo intentó el Atlético de Madrid, era muy caro, no lo veo.
Miguel Rico, ¿este Mundial está certificando la muerte del tiki-taka?
Creo que el tiki-taka no existe y si se refieren al fútbol con el que España ganó 2 Eurocopas y 1 Mundial, espero que no.
Compañeros, gracias por este tertulio. Hombre, un abrazo a todos.
Qué bien te ha quedado, ¿eh? Qué bien.
Emilio.
Bien hecho,
¿no? Te ha quedado.
Bien hecho, ¿no?
Os he visto bien, ¿eh?
Bien, Emilio. Ha alborotado un poco Ciro ahí en un momento, pero...
No, un poco no, bastante.
Bueno, es que para defender a Luis Enrique hay que alborotar, ¿eh?
Una cosa, está claro que el lunar de este tertulión es Paco González. Así que no os preocupéis que tomaremos
medidas. Yo no lo diré, pero bueno.
Tomaremos medidas. Un abrazo a todos, adiós.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30 les esperamos en El Partidazo. Escuchen la radio. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Arrancamos una nueva semana, día 12, que nos llevará hasta el próximo domingo, día 18 de diciembre. El objetivo del programa: que te resulte entretenido, que te podamos acompañar a estas horas de la noche. No solamente el realizador del programa, el Manitas, el Supermanitas Javier Campos, o yo, sino el magnífico equipo de este programa. Son unos auténticos superhéroes. La primera, la mensajera del programa, Yolanda Aguirado. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes, porque esta mensajera trae un mensaje para todos ellos. Los que lo deseen pueden contactar con nosotros y es muy fácil hacerlo, ¿eh? Voy a dejar algunas indicaciones por aquí. Pueden mandarnos un email a lanochearjona@cope.es. También nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Por cierto, perdón, si me decías, falta algo. todavía, ¿no?
Falta el número de WhatsApp, porque aquellos que se animen más y quieran mandarnos una nota de voz pueden hacerlo al 650-564-504.
Decía yo, del 12 al 18 de diciembre debe quedar nada para que acabe el año, ¿no?
Poquísimo, Adolfo, poquísimo. Faltan solamente 19 días para que termine el año. Vamos, que en 19 días estamos comiéndonos las uvas.
Vamos a la zona oscura del programa. El expediente de la crónica negra de esta noche nos lo trae precisamente la oscura del programa. Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo. Bueno, y no me extraña que me llames así, porque lo que vamos a abrir enseguida es el expediente de Gary Ridgway, que fue conocido como el asesino de Green River. Se cumplen ahora en unos días 19 años desde que fue condenado a cadena perpetua. ¿Este hombre qué hizo? Bueno, que confesara, que pensara los investigadores, la policía, 48 mujeres asesinó, eran prostitutas, aunque él aseguró, cuando confesó, porque tardaron años en pillarlo, haber matado a 23 más.
Es un tío que todavía sigue vivo y que está viviendo, disfrutando de las 48 cadenas perpetuas. Carmen Cerván habla del especial del programa, por lo tanto es nuestra especialista. Buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues hoy a partir de las 2, la 1 en Canarias, vamos a hablar de profesiones de esas que ningún niño menciona cuando le preguntan ¿y tú qué quieres ser de mayor? Porque claro, yo me imagino que ningún niño dice pues quiero ser maquillador de cadáveres, o sumiller de agua, o probador de colchones. Hoy, profesiones singulares, todo esto a partir de las 2, la 1 en Canarias.
El Dati de Question. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Hola, querido Arjona, muy buenas.
Cuéntame.
Te cuento, a partir de las 3:02 en Canarias, vamos a recomendar el pescado congelado. No porque estamos en esta fecha, sino porque el pescado congelado, vamos a hablar y mucho de él. O no, a lo mejor, quién sabe. Eso ya habrá que preguntar si en Alaska o aquí cerca del Mediterráneo. Vamos a contar también que las moscas en invierno no desaparecen, sino que simplemente se esconden. Que si no bebemos agua, seguro que nos morimos. Y que lo mismo sería conveniente que limpiara el polvo un poquito, porque si no se te va a comer la
caquita.
La mosca.
O sea que las moscas no es que mueren con el frío.
Cuenden.
¿Por qué cuando hace frío no hay moscas? Esto lo vamos a averiguar esta noche. Correo electrónico,
Un audio no, un correo electrónico que nos escribe Juan Antonio desde San Sebastián. ¿Qué nos dice? Textualmente y atañe a tu vestimenta. Echo de menos la imagen que muchas veces pone Adolfo Arjona en las redes con el gorrito de Papá Noel.
Venga, hombre.
¡Anda!
Venga, hombre.
La semana que viene lo ponemos.
Estamos casi en Navidad.
Pero
tiene, lo siento.
Tiene una ventaja, que esa foto debe tener por lo menos 30 años. Yo no sé, he dicho 30 años, podían ser 25. Pero la semana que viene colocaremos con el gorrito de Navidad a mi Menda Lerenda.
¡Anda!
Hola, oh, la, el Memorias del programa. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar acontecimientos que sucedieron una semana como esta que estamos empezando y que fueron noticia. Por ejemplo, se nos marchaba Verónica Forqué, la actriz. ¿Tiene la sensación de que ha pasado mucho tiempo o de que ha pasado el tiempo muy despacio? Eso es lo que buscamos en la audiencia, ese ejercicio de memoria.
Perfecto, todo esto es el contenido del programa, pero antes...
Esta es una semana.
Esta es una semana
que en la historia de la crónica,
en la historia de la crónica negra se escribe un escalofriante suceso.
Su forma de actuar se repetía una y otra vez. Una noche cualquiera, una noche de tantas, se puso al volante de su furgoneta y comenzó a rondar por la ruta 99 del condado de King, en el estado norteamericano de Washington, un lugar que solía ser refugio para la prostitución. El conductor paró el vehículo para negociar con una de aquellas mujeres. Ella accedió a la propuesta y se marchó con aquel desconocido, sin la mínima sospecha de que acababa de firmar su sentencia de muerte.
Me comportaba como lo haría el típico cliente. No despertaba ninguna sospecha. Así es como las engañaba. Yo no era la persona que aparentaba ser.
Tras intimar con aquella mujer en las profundidades del bosque junto al río verde, le rodeó el cuello con las manos hasta dejarla sin respiración.
¿Qué sentías cuando apretabas tus manos alrededor del cuello de otra persona?
De ese modo, por fin encontré la forma de vengarme de las mujeres.
Cargó el cadáver sobre sus hombros y recorrió el tétrico camino hasta llegar al lugar en el que estaban los cuerpos semienterrados de otras mujeres.
Queremos saber en qué pensabas. ¿Qué sentiste?
Al cabo de un rato logré calmarme. Sabía que había matado a una persona, pero eso no aplacó en absoluto mis ansias de seguir matando.
Era el particular vertedero humano de Gary Ridway, uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Un hombre obsesionado por la prostitución y que odiaba a aquellas mujeres a las que trataba como un desecho.
¿Por qué las odias tanto?
¿Por qué las odio? Porque las mujeres pueden controlarme y no me gusta que me controlen. Por eso, esas prostitutas querían controlarme. Nadie me ha querido nunca. No me importan.
Durante años, amontonó sus cuerpos desnudos en distintos lugares, sembrando así un reguero de terror. Su perversión era tal que en algunas ocasiones regresaba al lugar donde había enterrado a sus víctimas para practicar la necrofilia con aquellos cadáveres. Decía que el nauseabundo olor de los cuerpos en descomposición le excitaba. Gary Ridway comenzó a matar en 1982 y entonces aparecieron los primeros cadáveres. Pero pasaban los años y por más que las autoridades trabajaban para dar con el asesino de prostitutas, las investigaciones no avanzaban. Las pistas eran imprecisas y Ridway pudo seguir matando sin piedad. Pensaba que nunca lo descubrirían. Nadie sospechaba de aquel hombre de aparente buen talante, detrás del que se escondía una auténtica bestia.
La primera vez sentí un poco de miedo porque podría haber sido descubierto. Pero según iba matando, se hacía cada vez más fácil. Y cada vez las escondía un poco más lejos. De ese modo, a la policía le resultaría más difícil descubrir los cadáveres.
Pero la historia dio un giro cuando, en 2001, y con el caso prácticamente archivado, una prueba de ADN del rastro de saliva en una de sus víctimas puso al descubierto la identidad del asesino. Gary Ridway era detenido.
Randy Mullinax, detective del condado de King. Le dije que estaba detenido por el asesinato de varias mujeres en el condado de King. Me miró, le quité la tartera metálica y simplemente dijo, de acuerdo.
Los investigadores pudieron certificar que estuvo detrás de la muerte de 48 mujeres, aunque él mismo confesó haber matado a 23 más. Abocado a la inyección letal, el asesino de Green River consiguió esquivar la pena de muerte a cambio de su ayuda para localizar algunos cadáveres.
Jeff Bain, fiscal del condado de King.
Para nosotros era como pactar con el diablo. No queríamos salvar a ese hombre de la pena de muerte. Creíamos que debía ser castigado. Si alguien lo merecía, era él.
Fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que hoy sigue cumpliendo. En el juicio, Gary Ridway dijo: puse la mayor parte de los cuerpos en grupos, como si fueran racimos. Hice esto porque deseaba no perder de vista a todas las mujeres que maté. El próximo domingo se cumplirán 19 años del día en que el asesino de Green River fue condenado a cadena perpetua. Vamos a adentrarnos en el perfil psicológico de este brutal asesino en serie con la ayuda de Juan Ramón Pereira. Él es doctor en psicología de la salud, licenciado en psicología y especialista en conducta delictiva. Doctor Pereira, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Juan Ramón, ¿este tipo de criminales se suele repetir el patrón? Un hombre que recurre a la prostitución y que a la vez detesta a las mujeres en general y a las prostitutas en particular, hasta el punto de matarlas. ¿Esto tiene una explicación psicológica? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Pues es una mezcla de conflicto con la figura de la mujer, pero básicamente la hipótesis que más manejamos es que existe un sadismo, existe un placer que se obtiene al matar a la mujer, es una especie de deviación sexual, pero el tema de que sean prostitutas, aunque ellos alegan que también es para hacer una purga sobre la sociedad y demás, esto es un halo que ellos, una argumentativa muy muy frívola que ellos ponen. En realidad es más por una disponibilidad y porque son personas que ellos saben que están más expuestas y que la policía le va a costar más encontrar e identificar incluso los cuerpos, que están desarraigadas a nivel social y familiar, y entonces es un poco el target que ellos buscan. Buscan, en realidad lo que buscan es matar a mujeres porque dentro de esa conducta sádica obtienen placer. El hecho de que sean prostitutas es más una cuestión de disponibilidad que de concepto místico de purgar la sociedad de la prostitución, ¿no? Que es lo que en algún punto Gary Ridgway argumenta, ¿no?
Correcto. Por tanto, más facilidad a la hora de poder contactar con su víctima. Oiga, solo una mente perversa como la de este asesino sería capaz no solo de matar, ojo, sino de practicar la necrofilia con los cadáveres de aquellas mujeres. ¿Cuándo comenzaron a aparecer los cuerpos de las víctimas y cómo se llegó a la conclusión de que detrás de esas muertes había un asesino en serie?
Seguramente los cuerpos empiezan, si no mal recuerdo, a principios de los 80, sobre el 82, 83, 84, creo que es en el 82 cuando él comete el primer homicidio. Teniendo en cuenta un poco más o menos la época, supongo que la policía ya sospecharía a partir de la primera, segunda, tercera muerte que estaban ante un asesino en serie. Incluso con la primera, por el hecho de que las deja expuestas, hay una agresión sexual, no parece un crimen de oportunidad, sino hay una agresión sexual, podría haber ciertos marcadores que ya en esa época estaba bastante asentado. En los 70 empezaron con los perfiles y ya estaba bastante bien enfocado el tema del asesino en serie. Lo que pasa es que no suelen ponerlo en conocimiento de la opinión pública hasta bien avanzada la investigación y cuando, por el motivo que ellos consideran, necesitan darle cierta divulgación, ¿no? Para que la sociedad les ayude porque se han quedado sin herramientas. Yo sospecho que sabrían que estaban ante un asesino en serie desde principios de los 80.
Doctor, hablamos de un personaje que vivió una infancia atormentada con una madre muy estricta, por la que se dice que desarrolló el conocido como síndrome de Edipo. ¿De qué forma algo así puede condicionar la conducta futura de una persona? Es evidente que no debemos pensar que alguien que desarrolla el síndrome de Edipo termine siendo una bestia como fue este individuo. Pero en todo caso, ¿de qué manera condiciona la conducta futura de una persona tener este síndrome de Edipo, esta sensación de dependencia atormentada con su madre?
Es evidente que la primera figura que nos encontramos, los primeros referentes, tanto masculino como femenino, que nos encontramos en el mundo cuando llegamos son las familias, en este caso la madre y el padre, y es el modelo en el que nos fijamos desde que somos pequeñitos, con lo cual eso nos va a marcar el resto de nuestra vida. En el caso de Bundy, de Ted Bundy, el asesino en serie, también había una argumentativa similar con el tema de que la hermana resultaba que le había hecho creer que había sido su madre y en realidad era su hermana. Él no conocía a su madre. En el caso de Berkowitz también era adoptado. Hay una serie de patrones que tienen que ver con las figuras maternas y sí que son unos condicionantes, no, como bien ha marcado, no son un determinante, pero sí son un condicionante. Esas figuras maternas rígidas hacen que desde pequeño y adolescente, que es cuando la sexualidad empieza a construirse, él asocie quizás cierta rigidez, cierto sadismo hacia la figura sexualizada de la madre, con lo cual se produce una alteración de lo que es el placer sexual.
Entiendo.
Yo, sin duda, creo que Ridgway era un asesino con motivación sexual, bueno, es evidente por los hechos, pero sin duda esa sexualidad empezó a tener un componente larvado desde pequeñito.
Doctor Pereira, gracias por atenderme a estas horas, un abrazo, gracias y buenas noches.
Un saludo a vosotros, hasta luego.
Gary Ridgway comenzó a matar en 1982. No fue hasta 2001 cuando un resto de ADN reveló que él era el asesino de Green River. Resulta muy llamativo cómo permaneció impune durante años, cómo durante mucho tiempo tuvo vía libre para seguir matando por su habilidad para esquivar a la policía. Precisamente de eso quiero hablar. ¿Cómo fue la investigación policial? Me ayuda el criminólogo y productor del podcast Curiosidad Criminal de la Sociedad Española de Criminología, Juan Manuel Hueso. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí hoy con vosotros.
Muy amable, gracias. Primera cuestión, ¿cómo es posible que Gary Ridgway consiguiera esquivar durante tantos años a la policía? ¿Cómo se las ingeniaba?
Pues la verdad es que parece increíble, pero como se suele decir, no existe el crimen perfecto, sino malas investigaciones. Lo cierto es que Ridgway era un individuo que estuvo matando durante casi dos décadas sin que fuera encerrado y enjuiciado, algo que, como digo, parece increíble, ¿verdad? Pues fueron varios los factores los que influyeron para que no acabara en prisión durante este tiempo. Quizás el principal fuera ese aspecto de persona normal e inofensiva que llevaba una vida, entre comillas, ordenada y que incluso a ojos de sus vecinos parecía un buen hombre. Pero durante esos casi 20 años de crímenes, la policía llegó a detenerlo en varias ocasiones. Registraron su casa e incluso fue capaz de superar la prueba del polígrafo. Podríamos decir que era bueno en lo suyo, matando y saliendo airoso.
Entiendo. Oiga, los crímenes de Ridgway comenzaron en la década de los 80. Por aquel entonces, la policía, con la ayuda del FBI, puso en marcha, dicen, el mayor operativo desde el activado en la búsqueda de otro asesino en serie. El doctor Pereira se refería a él, Ted Bundy, al que enseguida me voy a referir. ¿Qué línea principal siguió la investigación policial?
Pues efectivamente, ante la cantidad de cadáveres que iban apareciendo junto a otras mujeres que también estaban desaparecidas, alrededor de 1984 se formó un grupo de trabajo, el grupo de trabajo de Green, que llamaba de Green River, que lo componían 55 miembros entre policías y agentes del FBI para investigar estos asesinatos. La línea principal de investigación que apuntaban era a un individuo que se dirigía hacia mujeres transeúntes que trabajaban en la franja, que es una mala zona llamada así, que está próxima a la autopista del Pacífico Sur, que va desde Sitak hasta Seattle, y estas personas pues eran las víctimas perfectas. Se subían al vehículo, lo hacían con discreción porque no querían ser descubiertas ejerciendo por algún policía de paisano que estuviera observando o bien por patrullas de la policía de carretera. De estas investigaciones tenían para los policías que llevaban a cabo diversas mujeres que habían sido vistas por última vez subiendo a una furgoneta. Incluso una pista de un testigo les llevó hasta el propio Ridgway, ya que un testigo dijo que había visto a Mary Malvar subir a una furgoneta que más tarde venía aparcada en la puerta de Ridgway. Incluso le llegaron a interrogar y Ridgway les consiguió convencer con ese comportamiento tranquilo y nada podía hacer sospechar que bajo ese individuo afable y con aspecto de no haber roto un plato se podía esconder uno de los mayores asesinos de la historia.
Entiendo. Oiga, a pesar de los esfuerzos, en 1986 seguían apareciendo cadáveres. Los ciudadanos incluso se echaron a la calle para protestar contra el trabajo de la policía. Cuando el caso estaba a punto de archivarse, año 2001, la investigación daba un vuelco, como contábamos, gracias a una prueba de ADN. ¿Qué ocurrió para que Ridgway acabara detenido, juzgado y condenado?
Pues efectivamente, más bien podríamos decir que fue la insistencia o casi obsesión de Ravi Reiter, que fue el investigador principal de estos asesinatos y que no cejó en su investigación durante estas casi dos décadas hasta que finalmente en 2001, cuando ya estaban avanzados los estudios de ADN, decidió emplear en este caso, ya que además se había recopilado una prueba de ADN en 1987, creo que fue un interrogatorio, le hicieron dejar una muestra de saliva en una gasa, y entonces lo que hizo fue, en este caso Reiter, contrastar esa prueba de ADN que tenían con muestras de ADN que habían sido halladas en escena de uno de los crímenes, por lo que Gary fue finalmente detenido como autor de, en principio, cuatro asesinatos, si bien durante el juicio se descubrió que se trataba de muchos más. Y finalmente, en 2003, Gary Ritzer fue juzgado y declaró que había asesinado nada más y nada menos que a 49 mujeres. Gracias a la colaboración que llevó a cabo para encontrar los cuerpos de sus víctimas, se libró de ser condenado a muerte y fue condenado a 49 cadenas perpetuas. Como decía al principio, no existe el crimen perfecto, sino malas investigaciones. Y aquí vemos cómo la persistencia y la investigación casi obsesiva de David Reiter dio sus frutos, aunque fuera 20 años después.
Entiendo. Señor Hueso Alonso, gracias por atenderme y buenas noches.
Un placer y gracias a vosotros por querer tratar estos temas tan interesantes.
Gary Ridway llegó a confesar más de 48 asesinatos, aunque aseguraba que quizá había matado a muchos más. Fueron tantas, decía, que no recordaba la cifra exacta. A cambio de su colaboración para localizar alguno de los cuerpos enterrados, pudo eludir la pena de muerte. El 18 de diciembre de 2003, hace casi 19 años, el asesino de Green River, uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos, era condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Un capítulo más en La Crónica Negra, otro expediente que hemos abierto esta noche. Ya están por aquí los compañeros de los servicios informativos. Vamos a las noticias de las dos, una en Canarias, y luego nos espera un especial muy singular. Profesionales singulares. ¿Por qué los coches huelen como huelen? Pues hay un tío que se encarga de decir cómo tiene que oler un coche. ¿Sabes que hay sommelier de agua? Incluso, ¿cómo se debe vivir cuando te dedicas a maquillar cadáveres? Profesiones singulares. Después del boletín de las dos, una en Canarias.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Tienes más ganas de mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.